La mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber. Tales de Mileto.
Arratsaldeon, hoy llegamos al décimo capítulo de la historia de la Tierra, instalados ya en el último periodo geológico, el Cuaternario. Un periodo marcado por ciclos de glaciación y variaciones del nivel del mar según la extensión de los hielos polares. Son también los 2,5 millones de años en los que evoluciona nuestro género hasta culminar en la aparición de nuestra especie. Un día más explicaremos cómo la geología estudia las estrechas relaciones que existen entre geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera. Es la forma de entender cómo partes de un sistema complejo, las variaciones climáticas, el comportamiento de los océanos, los fenómenos geológicos y, cómo no, la evolución de los seres vivos, incluidos nosotros. También vamos a hablar hoy de música, del placer de escuchar música, que no es igual para todas las personas. De hecho, hay quien experimenta anedonia musical, que es la forma de definir la ausencia absoluta de placer ligado a la música. Una investigación ha encontrado la forma de explicar por qué nos gusta más o menos escuchar música estudiando la sustancia blanca que hay en el cerebro. La sustancia blanca es el tejido que comunica las áreas de percepción auditiva y el área que procesa el sistema de recompensa. Y a lo largo de la charla que mantendremos con el autor de esta investigación entenderemos por qué es así. Comenzamos. Llegamos al décimo capítulo de la historia de la Tierra, instalados ya en el Cuaternario, el tercer y último periodo de la era cenozoica. La era del ser humano, porque es cuando ha evolucionado nuestro género hasta llegar a nuestra especie, hasta llegar a la actualidad. El Cuaternario abarca los últimos 2,6 millones de años y tiene dos subdivisiones, el Pleistoceno y el Holoceno. Es un periodo bastante breve en comparación con otros que han durado millones de años, pero tiene una gran importancia evidente porque es el escenario de la historia de la humanidad. La historia de la Tierra es una sección que desarrollamos con la ayuda de la geóloga de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Blanca Martínez, que hoy viene acompañada por Anne García Artola, que es profesora del Departamento de Estratigrafía y de Paleontología de la Universidad del País Vasco. Hola Blanca, Anne, arratsaldeon.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Blanca, empezamos como siempre contando cuál es la etimología del término cuaternario y de sus subperiodos. Lo de cuaternario esta vez creo que va a ser bastante fácil.
Sí, la verdad es que es bastante evidente, aunque tenemos que ir un poquito a la historia hacia atrás, porque nos vamos al siglo XVIII y es que lo definió un geólogo italiano diciendo cuatro formaciones geológicas recientes, aunque luego se redescubrió o redefinió en Francia ya en el siglo XIX, y es cuando se nombró a la era cuaternaria, esa subdivisión antigua de era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria para referirse a los materiales más modernos. Lo que has dicho de las dos subdivisiones, pues ya nos tenemos que volver otra vez al griego, como estábamos acostumbrados. Pleistoceno sería lo más moderno y Holoceno todo reciente. En realidad esta subdivisión no es arbitraria, ¿no? Si vamos a ver algo que caracteriza realmente al cuaternario a lo largo de todo este capítulo, es una variabilidad climática cíclica de periodos más fríos, son épocas glaciales, y periodos más cálidos, que son periodos interglaciales. Entonces, la división de Pleistoceno y Holoceno refiere a que el Holoceno es el actual interglacial en el que estamos hoy en día.
Ajá. Bueno, dejamos los continentes en el último capítulo en una ubicación y con una forma, con una disposición muy similar a la actual. En estos 2,5 millones de años últimos, ¿cómo se ha desarrollado la tectónica de placas?
Bueno, mira, ya como hemos dicho siempre, la tectónica no para, ¿no? La Tierra sigue siendo dinámica, entonces esas placas tectónicas todavía siguen moviéndose. Evidencias actuales, pues ya tenemos que hablar, digamos, de la neotectónica, por decirlo, nueva tectónica, que es la actual. Por ejemplo, se sigue abriendo el Atlántico con la dorsal centroceánica, sigue aumentando la altura del Himalaya o de los Pirineos por ese choque de las placas. También algunos desastres naturales tienen que ver con esos movimientos de las placas, pues por ejemplo el vulcanismo activo, es una evidencia del movimiento interno de la Tierra, todos los terremotos que tenemos hoy en día a través de las fallas, los tsunamis, que son esos terremotos que ocurren en el mar. Y también en el cuaternario tenemos un concepto un poco particular, que es la isostasia, que eso se lo conoce mejor Anne que yo.
Lo que sucede es que la corteza terrestre sufre movimientos verticales asociados a la redistribución de la carga o el peso que pueden ejercer los materiales que están justo por encima. Por ejemplo, tenemos la respuesta viscoelástica de la Tierra asociada a la formación de las capas de hielo continental. Si retrocedemos, por ejemplo, en el tiempo hasta el último máximo glaciar, hace 26.000, 21.000 años, estamos en un momento en el que existían grandes masas de hielo que cubrían extensas áreas del Atlántico Norte. Por un lado, al oeste tendríamos el manto norteamericano o laurentino, que tendría un centro de glaciación con mayores espesores de esas masas de hielo en la bahía de Hudson y que llegaba a cubrir hasta la ciudad de Nueva York, ¿no? Hoy en día tenemos evidencias como esos bloques erráticos que podemos encontrar en Central Park. Ajá. Al otro lado del Atlántico, aquí en el norte de Europa, teníamos también el manto finoescandinavo con un centro de glaciación en el Golfo de Botnia, entre Finlandia y Suecia, y llegaba pues hasta Alemania. Lo que sucede es que cuando se forman estas masas de hielo, la corteza terrestre, que está inmediatamente debajo, que es sólida, no es rígida, suele comportarse de forma elástica y se hunde por el peso que ejercen estas masas de hielo. A su vez, el material de manto que está justo por debajo se va a mover hacia la periferia de esa masa de hielo. Y entonces la corteza terrestre justo en la periferia lo que hace es abombarse, se eleva.
Sí.
En el momento en el que las condiciones climáticas empiezan a mejorar con la deglaciación, digamos que el movimiento se invierte. Esas masas de hielo empiezan a fundirse y justo la corteza terrestre por debajo de esa masa de hielo empieza a elevarse y lo contrario sucede con la corteza que está en la periferia. Estos ajustes isostáticos, que se llaman,
¿sí?,
son unos procesos muy lentos y, por ejemplo, hoy en día, aunque digamos esas grandes masas de hielo desaparecieron hace unos 4.000 años, hoy en día la corteza terrestre sigue respondiendo al peso que un día ejercieron esas masas de hielo hoy extintas. Uh-huh. Entonces tenemos, pues, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la bahía de Hudson, ese centro de glaciación en Norteamérica, pues hoy en día se está hundiendo rápidamente a una velocidad de un centímetro al año aproximadamente, mientras que la media de ascenso marino global es de unos 3 milímetros al año.
Ah, qué curioso, o sea, que responde a un fenómeno que en realidad desapareció hace ya 4.000 años.
Eso es, la Tierra se sigue elevando o hundiendo, dependiendo de la región que sí. nos encontremos, en respuesta a esas antiguas masas de hielo.
Sí. Si nos fijamos en el clima del Cuaternario, pues ha sido en general un periodo frío en la historia de la Tierra y con esos cambios cíclicos relativamente breves de glaciaciones y de periodos más templados. Ahora, afortunadamente, estamos en uno bastante templado. ¿Qué podemos decir en general del clima de este momento?
Pues sí, la verdad es que si lo comparamos con otros periodos, por ejemplo con el Cretácico, vemos que el Cuaternario en general es mucho más frío, es una época mucho más fría, más glacial en general. Pero sí que es cierto que tenemos esas variaciones climáticas de momentos más fríos, momentos de glaciación, y momentos más cálidos, momentos interglaciales. ¿A qué responden todos estos cambios? Bueno, pues es una mezcla, digamos, por así decirlo, de causas externas a nuestro planeta, de causas internas a nuestro planeta. De las causas extraterrestres, y aquí no me estoy refiriendo a que vengan los aliens a cambiarnos el clima, pues estamos hablando ya de ciclos orbitales y de la relación de nuestro planeta con el Sol, ¿verdad, Zane?
Sí, existe un control astronómico sobre la insolación, sobre la radiación solar que llega a la superficie terrestre y que, por lo tanto, influye en el clima de nuestro planeta. Los cambios climáticos que han caracterizado el periodo cuaternario, esa alternancia de esas fases frías y cálidas, los periodos glaciales e interglaciales, presentan una ciclicidad y esa ciclicidad está a su vez asociada a los ciclos orbitales que definió Milankovic, que fue un ingeniero civil serbio. Existen tres tipos de ciclos que esta persona identificó. Y brevemente, pues por un lado tendremos los ciclos de excentricidad de la órbita terrestre con un periodo de 100.000 años. Lo que sucede es que la forma del recorrido que realiza la Tierra cuando gira alrededor del Sol pasa de ser casi circular a más elíptica. Uh-huh. ¿Eh? Por otro lado tenemos ciclos de inclinación del eje de rotación terrestre o la oblicuidad, que que tiene un periodo de 41.000 años, es decir, el eje sobre el que gira la Tierra no es vertical, está inclinado, en este momento 23,5 grados, pero ese grado de inclinación ha variado entre 21,5 y 24,5 grados, con ese periodo de 41.000 años. Y por último, tendríamos los ciclos de precesión del eje de rotación terrestre, con un periodo de 26.000 años. En este caso, lo que sucede es que el eje de la Tierra no solo está inclinado, sino que encima realiza un movimiento muy similar al de una peonza. En este momento, el eje de la Tierra apunta hacia la estrella polar, pero a lo largo del tiempo, digamos que la estrella polar ha cambiado, ¿no?, debido a este movimiento en forma de peonza que realiza nuestro eje. Además de estos ciclos orbitales, que tienen una influencia directa en nuestro clima, también existen otros ciclos suborbitales que nos va a detallar Blanca.
Sí, eso es. Digamos que tiene una periodicidad inferior a esos decenas de miles de años, y nos encontramos ya con que estamos hablando de causas internas de nuestro propio planeta que también modifican ese clima que nos prelude durante todo el cuaternario. Y aquí la ciclicidad que nos domina es de aproximadamente de 1.500 años. Y lo que pasa es que tenemos unas variaciones en las condiciones de las masas de agua, de la circulación oceánica, que lo que hace es que en esos momentos fríos o cálidos, esos glaciales o interglaciales, no sea una temperatura continua, ¿no? Si vemos una gráfica de temperatura, no es una raya línea. Es directamente una especie de dientes de sierra, son momentos más fríos y momentos más cálidos que se van alternando con esa periodicidad de 1.500 años y que, como digo, directamente responden a cambios en la circulación de las masas de agua.
Y esta periodicidad tan delimitada que habéis mencionado, ¿es algo que se ha podido ver en un pasado más remoto o es algo típico del cuaternario?
Pues los ciclos orbitales se ven, pues si nos vamos atrás, aquí por ejemplo en Sopelana, estamos hablando de Cretácico, de unos 70 millones de años, pues todo ese flis que estamos viendo en realidad está respondiendo a esos ciclos orbitales de Milankovitch. Son unas capas de rocas más duras, que son calizas, alternantes con unas más blandas, que son margas, pues ese par caliza-marga responde a esos 20.000 años de ese primer ciclo. Entonces tú puedes ir contando cada ciclo para tener todos los ciclos orbitales de Milankovitch. Y condicionan ese clima porque las calizas se supone que se generan en condiciones más cálidas, mientras que las margas se supone que se generan en condiciones más frías.
Vale. En cambio, todo lo que tiene que ver con la circulación oceánica, eso sí es más propio de este momento porque depende mucho de cómo estén las placas tectónicas y dónde estén los continentes.
Exactamente, además también tenemos una periodicidad, pues 1.500 años, que en el registro geológico
Ponte a buscarla.
Exactamente, no podemos pillarlo. Lo bueno que tenemos de cuaternario es que tenemos un registro pues casi de un año a otro. En algunos casos, directamente, cada año tenemos el registro. Así que podemos ver todas esas ciclicidades de 1.500 años, que como bien dices, pues responde a esos cambios en las masas de agua. Ya habíamos visto en el capítulo anterior, en el neógeno, que ya se había estipulado esa circulación oceánica general, norte-sur, con la corriente o la circulación termohalina, que transporta calor por las masas superficiales de agua, que si nos fijamos pues en la columna de agua, digamos que hay estratificación, es decir, varias masas de agua, de las superficiales, que son aguas cálidas, que transportan calor, y las profundas, que son aguas frías. Entonces, esa circulación de las corrientes superficiales de calor hacia zonas del norte, hacia zonas polares, que luego se hunden, se enfrían, se hunden y vuelven a bajar como corrientes frías. En los momentos en los que nos llega mucha radiación solar, se calientan esas masas de aguas superficiales y hay un transporte efectivo de calor hacia latitudes altas. Cuando no nos llega tanta radiación solar, no es tan efectivo ese transporte de calor, no se calientan tanto las masas de aguas superficiales, entonces tenemos condiciones cada vez más frías. Todos esos pulsos de 1.500 años, lo que responde es que el avance y el retroceso de los mantos de hielo no es continuo, va, digamos, como a saltos, a golpes, por esa efectividad de las masas de agua en el transporte de calor. Subo un poquito, bajo, subo otro poquito, bajo. Cada subida y bajada son esos picos más cálidos o más fríos dentro de esa tendencia general de glaciación o interglacial.
Y si nos fijamos en la circulación oceánica, ha habido importantes aumentos del nivel del mar, aumentos o descensos del nivel del mar, y también, por ejemplo, en la extensión de los casquetes polares.
Sí, efectivamente, existe una relación directa entre la formación y la destrucción de los casquetes glaciares y los cambios en el nivel del mar. Hoy en día, por ejemplo, tenemos casquetes glaciares como el de Groenlandia o la Antártida que almacenan grandes cantidades de agua en forma de hielo. Si estos mantos de hielo se fundieran por completo, el nivel del mar podría ascender unos 65 metros. Volviendo al cuaternario, En esa alternancia de fases frías y cálidas, lo que se puede observar es que cuando las condiciones son más bien frías, se forman esas grandes masas de hielo, provocando un descenso del nivel del mar. Mientras que en las fases cálidas, los casquetes de hielo se van fundiendo, sus mantos se van fundiendo y el nivel del mar asciende. Los cambios del nivel del mar a nivel global no solo se producen por cambios en la masa de agua de los océanos, sino que también se pueden producir por cambios de volumen que se producen en la masa de aguas por derivados de cambios en la temperatura del agua. Uh-huh. Y a su vez, también se pueden producir cambios del nivel del mar a nivel global por cambios en el tamaño de las cuencas oceánicas, relacionados tanto con la colisión de continentes como con cambios en el volumen de las dorsales oceánicas. Cuando hablamos de cambios del nivel del mar, muchas veces lo que nos imaginamos es que tenemos una bañera a la que echamos más o menos agua o donde simplemente el volumen cambia por esos cambios en la temperatura. Lo que ocurre es que no solamente cambia el contenido, sino que también cambia el continente, la forma de la bañera cambia. Antes hemos hablado de que la corteza terrestre se puede elevar o se puede hundir debido al peso ejercido por las capas de hielo. De igual forma, cuando el hielo de esos mantos se va fundiendo durante la deglaciación, ese agua que llega al océano también ejerce un peso sobre la corteza oceánica, que también puede hundirse en consecuencia.
Uh-huh. Y por cierto, ¿en qué momento del ciclo nos encontramos?
Pues vamos ya a un enfriamiento. En realidad, el óptimo climático del Holoceno se supone que ha sido al comienzo del Holoceno, que era el máximo de temperatura, y ahora se supone que estamos teniendo esos remanentes durante el interglacial, que vamos a tener cada vez, digamos, un enfriamiento hacia que lleguemos a la glaciación. Obviamente, la influencia antrópica lo que nos imposibilita es decir cuándo.
Eso es.
Sabemos a dónde vamos, pero no sabemos cuándo. Entonces, yeah. Sabemos que vamos a una glaciación, pero no te puedo decir cuándo.
¿Y cuándo tocaría, si se puede saber, más o menos? Si quitásemos toda la acción humana de la ecuación.
Pues en muy breve, geológicamente hablando. En unos 2.000 años ya deberíamos de empezar ya ese declive hacia la glaciación, pero ahora mismo...
Ya, yeah, incógnita.
Exactamente.
Con muchas interrogantes por detrás de la palabra incógnita, además. Bueno, hemos hablado del clima, de la circulación de los océanos y vamos a hablar ahora de la vida, de cómo evoluciona la vida durante el cuaternario. Ya dijimos, cuando empezamos a hablar del Cenozoico, que es la era de los mamíferos, que siguen en este momento diversificándose. De hecho, aparece la megafauna, que son esos mamíferos, la gran mayoría de ellos hoy extintos, enormes. Y no solamente mamíferos, sino también enormes aves, de estas que no, tipo avestruz y ñandú, que no volaban, pero que abultaban muchísimo. Entonces, bueno, ¿qué podemos decir de la fauna? Aquí vamos, es importante hacer diferencias entre el Pleistoceno y el Holoceno, por ejemplo.
La verdad es que sí, directamente.
Bueno, pues vamos al Pleistoceno, entonces.
Bueno, lo que vemos es directamente una estrecha relación entre esos cambios climáticos, esos ciclos de glaciación e interglacial, que condicionan, por un lado, pues las variaciones, las migraciones, los movimientos de la fauna a la flora, ya sea en ambiente marino o en ambiente continental, porque condicionan directamente las franjas climáticas. Sabemos que tenemos unas franjas climáticas, tropical o ecuatorial, subtropical, templado, subpolar y polar, ¿no? Al moverse los mantos de hielo, pues también varía la latitud de esas franjas climáticas. Entonces, la fauna asociada va a moverse, va a desplazarse de acuerdo a esos movimientos latitudinales. Entonces, pues también cuando baja el nivel del mar, podemos tener puentes terrestres en zonas que antes no estaban conectadas, ahora lo están, y también puentes de hielo en las zonas donde aumentan esos casquetes y mantos de hielo. Y eso puede favorecer ese desplazamiento de la fauna e incluso también de la flora.
Incluido el ser humano cuando empezó a
andar,
cuando echó a
andar. Incluidos pues nuestros antepasados. Entonces, en el Pleistoceno, como dices, pues teníamos, digamos, esos bichos grandotes, ¿no? Que todos conocemos, el mamut, el dientes de sable, el megaloceros, que era una especie de alce con unos cuernos enormes. Eran muy abundantes en todo el Pleistoceno y cuando llegamos ya al Holoceno se han extinguido, justo en el límite entre Pleistoceno y Holoceno. ¿Por qué ha desaparecido esa megafauna, esos megavertebrados que había en el Pleistoceno? Pues aquí ya entramos un poco en el juego de varias hipótesis, ¿no? ¿Ha sido causas climáticas ese cambio de la glaciación al interglacial? Podríamos suponer que sí, pero por sí solo parece que no, porque ha habido esa ciclicidad climática previa y no les ha afectado. ¿Ha sido la influencia del ser humano al cazarlos y demás? Podemos pensar que también, pero también hemos estado cazándoles previamente en el Pleistoceno. Una mezcla de las dos, probablemente será más posible, una mezcla de las dos. Incluso hay una tercera hipótesis que dice que cayó un meteorito en la Antártida, no un meteorito muy grande, pero que esos efectos climáticos que produjo ese meteorito afectaron exclusivamente a los grandes organismos, a los grandes animales, a los de más de una tonelada. Entonces se cargó esa megafauna. Esto es todavía realmente una hipótesis. Uh-huh. Por supuesto, lo que caracteriza al cuaternario, que lo has dicho al principio, es la aparición del género Homo, del sí. que venimos nosotros. El Homo habilis, que apareció pues, hace unos 2,5 millones de años en África, etcétera, y que luego evolucionó hasta nuestra especie, pues, que apareció hace 150.000, 200.000 años, ahí están un poco variando. Y obviamente toda la evolución que ha tenido el género Homo, incluido el Homo sapiens, está directamente controlado por las variaciones climáticas. Toda su evolución y todas sus migraciones. El ser humano se ha movido, ha ido conquistando diferentes terrenos de acuerdo a esas condiciones climáticas imperantes.
Uh-huh. Claro, porque lo que has comentado de la megafauna podría, salvando las distancias, aplicarse también a las hipótesis sobre la desaparición de los neandertales. Si fue cambio climático, presión de una especie invasora, en este caso Homo sapiens, que venía de África, etcétera. Bueno, pues, y si nos situamos aquí en casa, en la cuenca vasco-cantábrica, ¿qué procesos geológicos propios del cuaternario podemos estudiar aquí cerquita de casa?
Bueno, pues aquí ya todo el relieve que nos rodea ha sido modelado durante el cuaternario. Así que miremos donde miremos, vamos a ver evidencia del cuaternario en toda nuestra cuenca vasco-cantábrica. Si nos vamos al interior, nos vamos a los picos de Europa, en Cantabria, por ejemplo, en el Valle de la Son o el Valle del Miera, vemos que son unos valles con forma de U. Esos son unos valles glaciares, es decir, que había unos glaciares de montaña que con estos ciclos climáticos de más frío y más cálido también avanzaban, erosionaban ese valle y lo formaban con una forma de U y nos dejan esas morrenas, esos bloques erráticos que comentaban antes, como evidencias de que han pasado por ahí. Luego cuando se funden, pues nos han dejado los sibones, esos sibones de montaña que son esos lagos de fusión de esa lengua glaciar. Eso, pues, también lo vemos con la erosión de todos los montes que tenemos alrededor, erosión por el agua de lluvia cargada de CO2, procesos kársticos que no solo nos han modelado ese paisaje, sino que también han formado las cuevas y cavernas. Luego ese agua pues, ha salido a través de surgencias, que son prácticamente el nacimiento de todos los ríos que tenemos por aquí. Pero no solo ha erosionado, sino que también ha depositado, porque se ha precipitado el carbonato que ha cogido las calizas. Dentro de las cuevas tenemos lo que se conoce como espeleotemas, igual uh-huh. No suena más, estalactitas, estalagmitas, etcétera. Uh-huh. Pero también cuando ese agua sale por las urgencias puede precipitar ese carbonato encima de la vegetación. Raíces, hojas, etcétera, forma una costra de carbonato que lo llamamos de diferente manera dependiendo de si el agua es fría cuando sale, lo llamamos tobas. Y si el agua está caliente, lo llamamos travertinos. Vale. Por ejemplo, tobas calcáreas que se están formando hoy en día en Urederra.
Eso te iba a decir. Porque allí yo he visto ese tipo de formaciones tan singulares que parecen incluso plantas petrificadas en algún momento.
Son directamente plantas petrificadas por un carbonato precipitado por ese agua de surgencia, esa agua fría, entonces son tobas carbonatadas. Uh-huh. También un ejemplo muy importante son los ríos. Los ríos han ido modificando su cauce a lo largo de todos estos años por esas causas climáticas y nos quedan evidencias del cauce antiguo que tenían. Pero es que también una evidencia muy importante son los valles en forma de V que están erosionados por los ríos. Eso es porque cuando baja el nivel del mar, el río tiene que desembocar en el mar, obviamente.
Yeah, sí, sí.
Entonces tiene que ir más lejos y más abajo topográficamente.
Por eso tenemos la autopista 8 como la tenemos en gran parte.
Exactamente. Nos tenemos ahí que encajar en esos valles en forma de V porque el río lo ha erosionado. Luego, cuando vuelve a subir el nivel del mar, vuelve a cambiar el cauce otra vez. Ya en el litoral, pues cuando vamos, por ejemplo, desde Punta Gale hasta Barrica, vamos por una zona prácticamente llana. Eso es una antigua rasa mareal, una paleorrasa mareal. ¿Qué es una rasa mareal? Pues cuando estamos caminando por ahí, si miramos al mar, vemos como las olas están batiendo con esos estratos de rocas que se van metiendo desde el acantilado hacia el mar y los están puliendo pues, prácticamente cortados a cuchillo. Eso es una rasa mareal. Uh-huh. Y nosotros estamos caminando por una antigua rasa mareal que puede tener más de 1 millón de años, que por esos movimientos de neotectónica ahora nos encontramos por encima de donde deberían de estar. También tenemos paleodunas, pleistocena y holocenas. Por ejemplo, en Gorliz hay uh-huh. una duna que es un poco particular porque la base es pleistocena, tiene más de 120.000 años, y la parte de arriba es holocena, tiene 6.000 años.
Se hace una cata en una duna para saber la antigüedad?
Pues lo que tienes que hacer es un agujero, una especie, pues digamos, de barrena.
Pero por el lateral.
De frente. De tú frente. Te pones de frente a la sí, el sí. frente dunar, sí. le haces un agujero, una especie de barrena. Un agujero profundo, porque tienes que llegar a la arena profunda,
ya.
porque la de fuera puede estar claro, alterada, etcétera. Tienes sí. que meterte varios centímetros, 20 o 30 centímetros al interior. Sacas una muestra de esa arena profunda con la barrena y esa es la muestra que tienes que analizar.
¿Una barrena telescópica larguísima?
No, no, no te creas. Una cosa de medio metro así metálica.
Ah, sí, ya vale. Bueno,
una cosa metálica de medio metro, metida ahí un poco, a veces a martillazos, lo admito, pero generalmente metida así con la mano y ya te quedas con esa arena profunda y esa es la que estudias para hacerles dataciones. Pues depende de lo que tengas, puedes hacer el carbono 14 o hacerles otros análisis y también para hacer el estudio sedimentológico y demás.
Sí. ¿Y tenemos alguna turbera por aquí de la época?
Sí, turberas, por ejemplo, en Cantabria, pues en zonas pues, de Noja, en zonas de Ollambre, hay antiguas turberas holocenas, que se supone que son lagunas costeras holocenas, que se acumulaba mucha vegetación, se perdió el agua, se rellenó el sedimento y esa vegetación pues está ahora, digamos, transformándose, por así decirlo, en carbón. Las turberas actuales son la evidencia actual de cómo se ha formado el carbón del carbonífero de hace 300 millones de años, por ejemplo. Y bueno, pues también tenemos evidencias de estos ciclos de nivel del mar y climáticos en todos los estuarios de la costa. Siempre decimos la típica coña de eres más viejo que la ría. Pues en realidad la ría igual no es tan vieja, ¿verdad, Zane?
Vale. Vamos a hacer una pequeña introducción al estuario de Bilbao. Pero vale. Si nosotros queremos estudiar la evolución de los estuarios en la costa vasca, uno de los lugares mejor preservados sería el estuario del río Oca, dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. ¿Cómo y cuándo se forman estos estuarios? Bueno, en esas épocas frías que hemos mencionado antes, en esas condiciones de nivel de mar bajo, como mencionaba Blanca, los ríos lo que hacen es erosionar, se van encajando. Y ese hueco que generan al ir encajándose se va rellenando con sedimentos conforme el nivel del mar va ascendiendo, por ejemplo, en las épocas cálidas como la actual, como el Holoceno. ¿Qué es lo que podemos ver en el relleno sedimentario de los estuarios? Por ejemplo, en el estuario de Urdaibai, vemos que los sedimentos se empiezan a depositar hace unos 8.500, 9.000 años y se van superponiendo diferentes subambientes estuarinos dentro de este estuario, que lo que reflejan es una somerización del medio, o sea, va perdiendo profundidad. Pasamos de llanuras intermareales arenosas, fangosas a marismas. ¿Y esto por qué? Porque al principio el ascenso del nivel del mar en el Holoceno es muy rápido, en torno a unos 7-8 milímetros al año. Estamos hablando de aquí,
sí, sí,
de nuestra costa. Una vez que el agua de deshielo, ¿no?, se reduce, el aporte de agua de deshielo se reduce en torno a los 7.000 años, esa velocidad de ascenso del nivel del mar se reduce considerablemente, pasamos a unos 0,5 milímetros al año. Y en ese momento ya estamos en unas condiciones muy similares a las actuales y es cuando empiezan, a partir de entonces es cuando empiezan a formarse las marismas. ¿Por qué menciono las marismas? Porque estos ecosistemas costeros, al igual que otros ambientes intermareales, han jugado un papel muy importante en la evolución reciente de nuestra costa. Y es que han sido intensamente transformados con las actividades realizadas por el ser humano. Un claro ejemplo es el estuario de Bilbao, que, como sabéis, está completamente transformado, antropizado, ya no existen esas llanuras intermareales de las que hablábamos, esas marismas, ha sido ocupado con diferentes actividades antrópicas. Y bueno, en el próximo capítulo yo creo que Blanca ya os dará más pistas, sí, sí, de lo que ha sucedido.
Bueno, y para terminar esta charla, como siempre, vamos a hablar del uso que se puede hacer de rocas de las épocas que estamos citando. Usos y curiosidades que pueden empezar por el hecho del uso de rocas volcánicas recientes como la obsidiana. Fíjate que yo la obsidiana me suena a roca exótica, ¿no? Que pueda haber algo como por aquí a mano.
No, que por aquí a mano la verdad es que no tenemos obsidiana, ahí ya nos tenemos que ir al otro lado del charco, por así decirlo, que era lo que utilizaban los pueblos precolombinos de Centroamérica y Sudamérica.
Me hubieras dejado patidifusa si me hubieras dicho que había obsidiana, no sé, en Aralar, pero bueno, oye.
No, aquí usábamos el siles y el equivalente de siles para el otro lado del charco, sí, para los mayas, los aztecas, sí, sí, y demás, era la obsidiana. Aquí, en este lado, lo que sí que tenemos es la típica piedra pómez, que en realidad es un basalto, pero también es un vidrio volcánico parecido, entonces lo hemos utilizado pues para pulir superficies, por ejemplo, la dureza de los pies.
Ah, bueno.
Se utilizaba antes.
Fundamental.
Por supuesto, entonces es un vidrio volcánico y sirve muy bien para eso. ¿Otros ejemplos? Pues, por ejemplo, las herramientas de hueso que utilizaban nuestros antepasados, pues cuando cazaban los animales, pues para hacer punzones, agujas, cuchillos, o incluso como herramientas o materiales decorativos, y eso nos da una idea de qué fauna convivía con nuestros antepasados. Y ya un poco más particular, que sé que te gusta hablar de rocas ornamentales, pues sí, las tobas y travertinos se han utilizado también como rocas ornamentales. Y un ejemplo muy llamativo, por así decirlo, son las rocas de la fachada del Hotel Meliá. Todas esas fachadas rojas, esas rocas rojas, son un travertino que viene de Irán. Y tenemos evidencia de eso en las fachadas de este hotel.
Bueno, hemos llegado al último capítulo, entre comillas, oficial de la historia de la Tierra, porque hemos dicho al principio de la charla que con el cuaternario llegamos hasta nuestros días. Pero todavía vamos a hacer un capítulo más, el undécimo, ahora en el mes de julio, en el que vamos a analizar el Antropoceno.
Es un bonus, por así decirlo, porque nos salimos de la tabla cronoestratigráfica internacional y, como dices, vamos a hablar un poquito de la influencia del ser humano en el medio natural y un poquito peyorativo en algunos casos.
Hasta luego, Blanca Ane, gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Apuntes de ciencia.
En el último capítulo de esta serie de charlas con Blanca Martínez entraremos de lleno en el Antropoceno y entonces hablaremos largo y tendido de los efectos de la actividad humana en la Tierra, efectos como el cambio climático. Hoy se ha publicado un estudio realizado por la Unión Europea de Geociencias que señala el impacto que tiene en el clima las estelas de los aviones, que contribuyen, dicen, más al calentamiento de la atmósfera que el CO2 emitido por los aviones desde el inicio de la aviación. En las condiciones adecuadas, las estelas de los aviones pueden permanecer en el cielo en forma de cirros, nubes compuestas por cristales de hielo que pueden atrapar el calor dentro de la atmósfera terrestre. Las estelas, por tanto, cambian la nubosidad global, lo que crea un desequilibrio en el presupuesto de radiación de la Tierra, lo que provoca el calentamiento del planeta. Los autores del estudio recuerdan que el Acuerdo de Corsia, el esquema de la ONU para compensar las emisiones de carbono de tráfico aéreo a partir de 2020, ignora los impactos de la aviación en el clima que no proceden del CO2, o sea, que no tienen en cuenta el efecto de calentamiento que provocan estas estelas de hielo. Es algo que debe cambiar, señalan los científicos, porque al tiempo que se reducen las emisiones de CO2 debido al uso más eficiente de combustible, aumenta el impacto de las estelas, que calculan será 3 veces mayor en 2050 que en 2006 debido al incremento del tráfico aéreo. Y es que se calcula que para mediados de siglo habrá 4 veces más vuelos de avión que en 2006. El impacto en el clima debido a las estelas sería más fuerte en América del Norte y Europa, las áreas de tráfico aéreo más concurridas del mundo, pero también aumentará significativamente en Asia. El principal impacto de las estelas es el calentamiento de la atmósfera superior, en los niveles del tráfico aéreo. No está claro, sin embargo, cómo influyen en la temperatura de la superficie o en las precipitaciones. Son temas de investigación todavía en curso. Emisiones de aviones más limpias resolverían parte del problema resaltado en este estudio. La reducción del número de partículas de hollín emitidas por los motores de los aviones disminuye el número de cristales de hielo en las estelas, lo que a su vez reduce el impacto climático de la estela. Así que reducir las emisiones de hollín es efectivamente la medida por la que apuestan los autores de este estudio. Escuchar música es uno de los placeres de la vida, en eso seguro que coinciden muchísimas personas. Para algunas va incluso más allá y dirán que la música es una pasión, puede que incluso su medio de trabajo y que no conciban la vida sin ella. Y luego están quienes no le dan demasiada importancia o no le dan ninguna, y quienes directamente no obtienen ningún placer de su escucha. Un abanico de opiniones y de gustos muy, muy variados. La clave que permite entender por qué nos gusta o no la música se encuentra, según una investigación recientemente publicada, en la sustancia blanca, el tejido a través del cual se comunican las distintas áreas del sistema nervioso central. Es la conclusión de un trabajo realizado por el Grupo de Investigación en Cognición y Plasticidad Cerebral del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Barcelona y del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge. El investigador de la Universidad de Barcelona, Josep Marco Pallarés, lidera este estudio y es nuestro siguiente invitado hoy. Hola, Josep, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de explicar las líneas generales de este estudio, ¿nos podrías situar una pequeña puntualización, por ejemplo, qué es la sustancia blanca del cerebro y para qué sirve?
Bueno, la sustancia blanca del cerebro es de alguna manera, está formada por los axones de las neuronas, ¿vale? Que serían, de alguna manera, los, bueno, podríamos entenderlo como los cables, ¿no? Que transmiten la información de una neurona o de hacia el resto del cerebro. Por lo tanto, de alguna manera serían las vías de comunicación que usa el o que tienen las neuronas para comunicarse entre ellas.
Uh-huh. ¿Y esta sustancia abunda en la misma proporción en todas las zonas del cerebro en las que se encuentra? Quiero decir, a la hora de conectar áreas, ¿se observa que funciona exactamente igual?
Bueno, si miramos una resonancia magnética de una persona, vemos que en general la parte que ocupa, digamos, el cuerpo de la neurona sería muy pequeñita, es lo que se conoce como la sustancia gris, ¿no? Que ocupa como una parte muy pequeña, y gran parte del cerebro está formada por esta sustancia blanca, o sea, es muy importante. Y también lo que sabemos es que las diferentes áreas del cerebro se comunican mediante, digamos, como si continuamos usando esa analogía de los cables o carreteras, sí, ¿no? como cables más grandes, ¿no? Que son como grandes tractos que comunican áreas importantes del cerebro, ¿no? Y porque necesitan, posiblemente a nivel, pues han ido evolucionando, ¿no? Porque necesitan trabajar conjuntamente, ¿no? Y después, pues evidentemente hay otras áreas pues que se conectan como de forma más local o con conexiones más cortas, ¿no? Pero sí que es verdad que la sustancia blanca ocupa una gran parte del cerebro.
Uh-huh. Se denomina anhedonia musical específica a la condición de no sentir ningún placer por escuchar música, que puede ser algo que sorprenda a algunos de nuestros oyentes, ¿no? Pensar, pero ¿en serio hay alguien que no disfruta en absoluto, que le parece que la música es algo absolutamente prescindible? Bueno, hay que decir que esto no implica ningún tipo de trastorno, ¿no? Es una condición como puede ser, no sé, se me ocurre, la de ser zurdo o diestro.
Sí, o sea, de hecho esto fue cuando nos planteamos esta pregunta hace ya pues como 5 o 6 años, ¿no? De pensar, o sea, ¿existen personas sanas, no, felices, pero que no tengan ningún tipo de patología, pero a las que no les guste la música? Era una pregunta un poco rara, porque de alguna manera sabemos que todas las culturas tienen música, sabemos que pues eso, ¿no? Mucha gente pues dice que la música es uno de los mayores placeres de la música, pero entonces nos planteamos esta posibilidad, ¿no? Existe, ¿no? Estas personas, ¿no? Lo saben y tal. Y entonces empezamos a investigar sobre ello y realmente descubrimos que había un tanto por ciento de la gente, como un 3%, un 4% de la gente, que procesaban normalmente la música, o sea, eran capaces de identificar la música correctamente, que perceptivamente estaban bien, que disfrutaban con otros tipos de recompensas o de estímulos reforzadores como pues el dinero, el sexo, la comida, pero que en cambio la música en particular no les producía ningún tipo de placer, aun cuando ellos sabían que a la gente le gustaba, ellos eran perfectamente conscientes de esto, ¿no? Porque la música está absolutamente en nuestra sociedad, ¿no? Pero ellos realmente se identificaban a sí mismos como que no les gustaba la música, y realmente cuando estudiábamos tanto las respuestas fisiológicas de su cuerpo como la actividad cerebral, cuando estaban escuchando música placentera, veíamos que realmente no había ninguna respuesta ante la música.
Uh-huh. Las diferencias individuales a la hora de sentirse más o menos recompensados por la música, entonces, ¿con qué se relaciona según este estudio que habéis publicado?
Bueno, anteriormente, en algún estudio anterior, lo que habíamos visto es que principalmente lo que observábamos en estas personas que no les gustaba la música y que les gustaban otros estímulos es que había como una desconexión a nivel funcional, o sea, a la hora de trabajar conjuntamente entre las áreas, digamos, de percepción auditiva y las áreas de recompensa del cerebro, en particular un área de recompensa del cerebro que se llama el núcleo accumbens. Esto lo habíamos observado ya anteriormente, y entonces lo que quisimos ver hasta qué punto esto se podía explicar por el hecho de que estas conexiones que hablábamos anteriormente, esta sustancia blanca que conectaba estas áreas, no había una tercera área, podían ser diferentes entre las diferentes personas y nos podían explicar pues por qué a algunas personas les gustaba mucho la música o no pueden vivir sin música y son como, ¿no?, locos por la música, y otras personas pues teníamos todo el grado de sensibilidad a la música hasta estas personas que no les gustaba la música. Y principalmente lo que observamos es que esto veíamos que principalmente esta falta de conexión entre estas dos áreas que se daba entre las personas que no les gustaba la música, se daba porque las conexiones entre estas dos áreas pues estaban reducidas eran diferentes respecto a personas a las que les gustaba la música. Y de hecho, en la conexión entre estas dos áreas nos explicaba la sensibilidad a la música y también la activación del sistema de recompensa cuando estabas escuchando música placentera.
¿Cómo realizasteis el experimento con los voluntarios que se ofrecieron para ello?
Seleccionamos a un grupo de 38 personas, ¿vale? Entre ellos había gente, había un rango muy, muy grande de sensibilidad a la recompensa musical, desde gente que le encanta la música y que no podría vivir sin la música, hasta gente con anedonia musical específica. Lo que era muy importante es que todas estas personas eran diferentes en este rasgo de placer ante la música, pero eran iguales ante otras recompensas. Por lo tanto, digamos, lo que diferenciaba a las personas era estas diferencias individuales en la recompensa musical. Y entonces lo que hicimos fue usar un tipo de técnica de neuroimagen que permite estudiar esta sustancia blanca que se llama tensor de difusión, imagen por tensión de difusión. Y entonces estudiamos cómo se conectaba el área de percepción auditiva, que son las áreas supratemporales en el cerebro, con las áreas del estriado ventral, del circuito de recompensa, vía una tercera área, porque estas dos áreas no están conectadas directamente, que es una área orbitofrontal. Y entonces lo que pudimos estudiar es estas diferencias entre las personas en función de el grado de sensibilidad a la música y en función de la activación ante música que les gustaba. O que no les gustaba en el caso de los anedónicos porque no tenían ningún tipo de reacción ante esta música.
Sí, qué curioso. Entonces, pero esta especie de conexión poco exitosa entre las áreas de procesamiento perceptivo y las áreas del circuito de recompensa que hace que haya personas que no disfrutan con la música, ¿se ha observado con algún otro estímulo que pueda resultar también placentero para la mayoría de las personas o solo ocurre con la música?
Bueno, la música es muy particular en el sentido de que, claro, estos estudios son bastante nuevos, al menos en este nivel de diferencias individuales con la música, ¿no? Pero claro, la música es bastante particular porque aunque realmente sea tan presente en toda la sociedad y en todas las culturas, etcétera, es un estímulo que es abstracto, ¿no? Por lo tanto, de entrada no tiene una función biológica bien definida como lo puede tener la comida o pues la bebida, el sexo, ¿no? Que tienen como funciones biológicas importantes, sino que al final es un estímulo abstracto, es estético, ¿no? Y por lo tanto se da mucho al hecho de que podamos hacer este tipo de estudios y que veamos este rango de diferencias individuales entre las personas. De todas maneras, yo creo que conocer cómo los diferentes estímulos pueden acceder al sistema de recompensa al final va a acabar siendo, o puede ser muy clave a la hora de entender por qué algunas cosas nos gustan y otras no, o por qué hay gente que puede volverse pues adicta a un tipo de estímulo y no a otro. Yo creo que esto es un tipo de estudios que este estudio y otros están empezando a mostrar, ¿no? Y que creo que puede ser una de las claves para poder entender por qué eso. La gente puede estar muy 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 enganchada a una cosa y no a un tipo de estímulo y a otro, o puede mostrar, pues esto en este caso, una anedonia específica hacia un estímulo y no hacia otros tipos de estímulos.
Ya, o sea que estáis organizando un poco el mapa del cableado cerebral para
sí,
entender.
De hecho hay muchos estudios, ¿no? O sea, no solo en sistema de recompensa, ¿no? Sino pues dentro del mundo de la música, por ejemplo, intentar entender cuáles son los cambios que se producen en esta sustancia blanca, por ejemplo, por el hecho, por ejemplo, de aprender a tocar un instrumento, ¿no? En que ya sabemos que el hecho de aprender a tocar un instrumento, que los músicos tienen cambios plásticos en el cerebro por el hecho de haber aprendido a tocar un instrumento, o después en otros tipos de funciones cerebrales, pues desde el lenguaje, desde otros tipos de funciones, pues un poco intentar entender cómo este cableado del cerebro acaba de alguna manera modulando lo que es las funciones cognitivas.
Y después de la publicación de esta investigación en concreto, ¿en qué estáis ahora mismo?
Bueno, Realmente nos gustaría intentar entender en general, no solo a nivel de las diferencias individuales, sino a intentar entender en general el motivo por el cual nos gusta la música. Que esto es una pregunta que también puede parecer un poco complicada, ¿no? Pero el hecho de intentar entender cómo puede ser que un estímulo abstracto, ¿no? Que muchas veces no tiene un significado especial, pues puede llegar a gustarte, ¿no? ¿Y en qué se basa este hecho, ¿no? Hay algunas teorías que lo que intentan explicar es que, de alguna manera, en el placer por la música juega un papel muy importante la posibilidad de entender la música, de generarte expectativas sobre lo que va a pasar, y que necesitas un equilibrio entre las expectativas que tú te estás generando por el hecho de que tú toda la vida llevas escuchando un tipo de música, ¿no? Y lo que realmente estás escuchando, ¿no? Un poco intentar entender cuáles son los mecanismos cerebrales que pueden llegar a explicar esto nos podría dar bastantes ideas de por qué la música es placentera.
Uh-huh. Incluso se podría derivar la investigación a intentar adivinar por qué hay personas a las que les gustan unos u otros tipos de música, porque hay que ver la variedad enorme de músicas que existen y la variedad de gustos, tantos como personas hay en el mundo, de hecho.
Sí, es un tema muy complicado el tema de las diferencias individuales, ¿no? Porque hay de por qué a unas personas les gustan unos estilos musicales y otros, ¿no? Porque parecería pues que podría tener unas relaciones pues muy directas con la personalidad o que sea incluso pues con otros aspectos, pero realmente es difícil de entender por qué. Cuando se hacen estudios nunca hay aspectos muy concluyentes sobre por qué a unas personas les gustan unos tipos de música, por qué a otros les gustan otros tipos de música, y no es tan directo como a veces la gente o la cultura popular se podría imaginar, ¿no? De pues los típicos estereotipos que tenemos sobre las personas que escuchan tipo de música o otro tipo. Cuando intentamos hacer estudios rigurosos sobre estos motivos y sobre las diferencias individuales, nunca acaban de dar muy bien.
No dan resultado, bueno.
No, al menos no muy concluyentes, sí que hay uh-huh. resultados, pero realmente cosas que sean muy concluyentes en este aspecto, no, aún faltaría bastante para poder llegar a entender, creo yo.
Uh-huh. Bueno, pues el cerebro y la música, y lo que nos gusta de la música, que por lo menos aquí es mucho.
Sí.
José, muchísimas gracias por habernos acompañado. Saludos.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Apuntes de ciencia.
Hemos comenzado el programa hablando de la historia de la Tierra, concretamente de la historia del Cuaternario, que es el último periodo geológico en el que nos encontramos en la actualidad. Y una de las características de uno de los subperiodos del Cuaternario fue la existencia de megafauna. Animales especialmente grandes como los mamuts, los dientes de tigre de sable, los megaterios y otros animales de gran tamaño. Pues bien, en esa época también había aves gigantes no voladoras y son precisamente las protagonistas de esta nueva noticia. Un ejemplo de esta megafauna son aves que podían alcanzar los 450 kilos. Hasta ahora se habían identificado en lugares como Madagascar, donde vivía el ave elefante, o como Nueva Zelanda, hogar de los enormes moas. Pero ahora las obras de construcción de una autopista han permitido descubrir una red de cuevas en Crimea, en Rusia, donde han aparecido las aves más grandes halladas en Europa. Este ave en cuestión tenía al menos 3 metros y medio de altura y unos 450 kilos, un peso que es el triple del de las avestruces actuales. Tal gigantismo pudo haber evolucionado originalmente en respuesta al entorno, que fue cada vez más árido a medida que se acercaba la época del Pleistoceno. Los animales con una masa corporal más grande tienen menores demandas metabólicas y, por lo tanto, pueden utilizar alimentos menos nutritivos, que son los que crecen en las estepas. Al contrario de lo que ocurría con las aves elefantes malgaches, estos animales de Crimea tenían fémures relativamente largos y delgados, lo que sugiere que eran buenos corredores. El fémur es comparable a los avestruces modernos, así como a las especies más pequeñas de aves moa. La velocidad, de hecho, puede haber sido esencial para la supervivencia del ave, que pudo haber sido una presa apreciada por los primeros homininos europeos. Junto a sus huesos, los paleontólogos han encontrado fósiles de carnívoros de la Edad de Hielo, guepardos gigantes, hienas gigantes, gatos con dientes de sable, bisontes y mamuts. Los autores de la identificación de este ave sugieren que pudo llegar a este rincón de Europa a través del sur del Cáucaso y Turquía. Pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. A partir de las 7 de la tarde, mañana, más ciencia, historia y tecnología en La Mecánica del Caracol. Agur.
Música está detrás del cristal.